Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Gerardo Huerta, al frente de la consola de audio, responsable de la conducción técnica del programa. En los teléfonos, Bere Flores, ella siempre amable, siempre atenta, atiende líneas telefónicas a su disposición, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Gracias por su compañía, por su preferencia. Hoy es miércoles y como todos los miércoles, corresponde escuchar el comentario de nuestro colaborador, analista político, el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es especialista en datos personales y derecho corporativo. Y el día de hoy nos hablará acerca de los informes de gobierno, que usted sabe que los presidentes municipales en este primer año de actividades están rindiendo actividades y resumen de lo que han hecho. Lo más importante, es muy raro que reconozcan en aquello que no han cumplido o lo que está pendiente. Pero escuchemos qué opinión tiene Miguel Ángel Arévalo Ramírez de los informes hasta ahora que hemos escuchado, que hemos estado atentos a lo que dicen los alcaldes y las alcaldesas. Te escuchamos, abogado. Buenas tardes.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Contento como cada miércoles de compartir con todo el auditorio de este programa. Y bueno, pues el tema que tenemos que platicar el día de hoy, creo que obligado, es los recientes informes de actividades de las presidentas y presidentes municipales, particularmente de la zona metropolitana de Guadalajara, y pues la crisis que estamos viviendo, o las dos crisis que estamos viviendo en la ciudad en este momento, con el tema de las lluvias, sumado al tema ya existente en cualquier temporada, no solamente de lluvias, que es el colapso vial, ¿no?, en una de las principales arterias de la ciudad, como es López Mateos, pero que bueno, pues ahora se agrava con ese tema de las lluvias, que ya vimos, cada año es peor, Esperanza. El año pasado y el antepasado y el anteantepasado, pues hablábamos de una que otra tormenta extraordinaria, ¿no?, y ya sabíamos los puntos de cuidado. López Mateos, como siempre, las Águilas también ahí en López Mateos y Plaza del Sol, Acueducto, Beethoven y Patria, por ejemplo. Pero bueno, ahora, Esperanza, esta es una situación de cada lluvia. Es decir, esta crisis que estamos teniendo de un crecimiento desorganizado en la ciudad, de un crecimiento irregular, de creación de torres de departamentos y departamentos y departamentos, con un drenaje que no se ha modificado en muchísimos años, con una falta de infraestructura y de planeación de construcción. Pues bueno, ahora les llega a estas administraciones, pero pues no pueden ocultar que esta planeación o este crecimiento desorganizado es culpa de las administraciones actuales, ¿no? Enrique Alfaro ya llevó seis años en el gobierno, Pablo Lemos está cumpliendo o va a cumplir un año en la administración, es decir, ya son siete años de gobierno de Movimiento Ciudadano, pero en las administraciones municipales ya llevamos más de seis años, ya llevamos nueve, y en muchos casos en Tlajomulco, donde es el epicentro de Movimiento Ciudadano y el epicentro del caos de este tema vial, pues Movimiento Ciudadano tiene ya gobernando pues más de una década, ¿no? Y este crecimiento irregular pues le toca a este famoso cártel inmobiliario de Movimiento Ciudadano, para que luego tu radioescucha no digan que yo soy MC porque nada más critico a Morena, ¿no? Aquí en el local pues no le puedo criticar a Morena, menos que sea el alcalde de Tonalá, a Sergio Chávez, que por cierto, ahí el pobre Sergio, el otro día en Facebook andaba diciendo que quería saber dónde estaban unos recursos, y le contesté y lo dejé callado diciéndole, oye, bueno, ve y pregúntale a las autoridades de transparencia, las mismas que tu partido desapareció, ¿no? Fue una cosa muy curiosa, ya no supo qué decir el señor alcalde de Tonalá. Pero en el resto del municipio, Esperanza, los alcaldes se han venido ahorita parando el cuello, y una situación que pues realmente vi muy triste, y yo hubiera esperado que el señor Quirino, alcalde de Tlajomulco, experrerista y expriista, pues hubiera salido a decir, señoras, señores, voy a suspender mi informe de gobierno, o lo voy a aplazar unas cuantas horas por ir a ver la catástrofe que están viviendo en este momento, millones de ciudadanos o cientos de miles de ciudadanos en la zona de Santa Fe, en la zona sur de la ciudad, que fue la zona más afectada con la lluvia que tuvimos hace un par de días, Esperanza. Pero no, el alcalde prefirió antes de dar, e inclusive dio una concesión bastante fuera de lugar en mi consideración, que fue, primero voy al informe y al rato voy para allá a verlos. Oye, ¿por qué no al revés, no? De todos modos, tu informe ya está pagado, ya están los proveedores ahí, la gente que va a ir, pues ya sabes que te van a ir a aplaudir, diga lo que digas, pues ¿por qué no primero vas a ver a la gente que tuvo que dormir en los autobuses, que tuvo que tardar casi 9-10 horas para poder llegar a su casa?
Estimaba que no llegaba. Yo creo que por dos cosas pesaron en su ánimo para tomar la decisión de primero sacar el informe y luego trasladarse. Que dijo, pues ya pasaron horas y horas, toda la noche, ya no voy a resolverlo, y tenía la plana mayor. Él esperaba un acto donde, hay que decirlo, estamos apenas en el primer año del informe de las actuales autoridades, aunque algunas están repitiendo, como es el caso que de quien ya menciona Sergio Chávez o en Zapopan, Juan José Frangé, pero pues es un acto también que se presta a lucimiento político, a mostrar músculo, y recordando que en el caso de Quirino viene con un alto puntaje, muy bien rankeado de acuerdo a las encuestas que se están publicando acerca del desempeño de los alcaldes. Parece que todo va viento en popa para Quirino respecto a cómo está pintándole su aspiración dentro de este partido en el que está, el Partido Movimiento Ciudadano. Y cierto, lo que no habíamos visto en muchísimos años fue no solo el caos, sino lo nunca visto, insisto, los vecinos de Tlajomulco que tuvieron que dormir en el transporte público, en los vehículos que se estaban trasladando y que quedaron atrapados por este desbordamiento del arroyo seco y la afectación que tuvo en decenas de viviendas, también hay que señalarlo. Y lo que apuntas, abogado, creo que vale la pena que lo tengamos muy en cuenta. ¿Quién es o quién es o y quién es responsable, en plural y en singular, respecto a tanto permiso, la autorización de tanto fraccionamiento, y en particular en este municipio, el de mayor creación y el que también tiene el mayor número de viviendas abandonadas? No hay mucho que darle vueltas, le correspondió a Enrique Alfaro Ramírez, siendo alcalde, después los que han llegado por este partido político, que tiene su bastión precisamente allá en Tlajomulco, y desde donde se ha estado controlando y desde donde se ha estado permitiendo el que se crezca en forma irracional. Y veamos, antier platicaba con una persona que se levanta todos los días a las 4:30 de la mañana, que vive en un fraccionamiento muy cerca de las plazas Aulén, allá en Tlajomulco, y que me decía que tiene que salir de su casa 5:15 a más tardar, porque si no, no llega a la escuela, que su hijo entra a las 7:30. Tiene que hacer, desde que están las obras en carretera a Chapala y la zona de López Mateos, más de 2 horas de trayecto. Pero si sale a las 5:30, dice, ya no llega antes de las 7:30 por la cantidad de vehículos que están saliendo precisamente de los diferentes fraccionamientos. ¿Quiénes son los responsables y quién es el responsable mayor?
Mira, Esperanza, esta situación de Quirino, la verdad es que nos damos cuenta que al final son la misma gata revolcada, ¿no? Nomás cambian de partido, les interesa lo mismo. Yo recuerdo haber leído perfectamente a MC criticar a Andrés Manuel López Obrador, no, vamos a personas mayores, a la presidencia, a criticar al presidente de no estar en las zonas de catástrofe en el momento, de dejar pasar semanas para llegar al lugar, y estar haciendo lo mismo. Realmente lo que ocurrió en Tlajomulco hace 2 días, que es lo mismo que ha venido ocurriendo en toda la zona metropolitana en este último periodo temporal de lluvias, pues son catástrofes naturales, y son catástrofes que al menos requerirían que estuviera ahí el líder de equipo, ¿no? Que en este caso es el presidente municipal, como lo estaba haciendo, por ejemplo, en su momento lo hizo el señor Frangé, cuando ya por la zona norte en Belénes, no recuerdo exactamente el nombre del canal, se desbordó, se llevó varias casas, varios fallecidos. Pero bueno, acá pues realmente fue más importante, como tú lo dices, la faramaya y el vean el músculo político, porque bueno, realmente creo que Frangé ya está en su último periodo como alcalde, ya no puede renovar, veremos qué es lo que, a dónde se va. A lo mejor pues ya Pablo por fin se puede quitar la imposición de Enrique Alfaro de tener allá a Salvador Zamora como secretario de gobierno y se lleva a su amigo a, ahora sí, a dejarlo gobernar de manera libre, ¿no? Sin tener presiones de Enrique Alfaro aún en el gobierno. Pero pues los alcaldes que pueden llegar o quieren buscar la gubernatura dentro de 6 años, 5 años, pues son la alcaldesa de Guadalajara, que yo no recuerdo a una alcaldesa o a un alcalde tan gris como tal vez en la administración de Ismael, de Pope, que pues también fue un alcalde que pues pasó muy gris, muy tranquilo, sin escándalos, pero pues también sin dejar un legado importante, ¿no? Ramiro Hernández también fueron alcaldes que pasaron pues muy desapercibidos en la administración. Verónica Delgadillo tiene pues el honor de ser la primera alcaldesa votada, elegida, no por tema de suplencia, sino elegida por el voto, pero pues lo está pasando de manera muy desapercibida. Entonces creo que el único alcalde de Movimiento Ciudadano aquí que puede brincar y que puede buscar reflectores pues es Quirino, pero creo que sí lo hizo muy mal en esta ocasión de no haber estado en el lugar de la afectación de los hechos, que esto ocurrió, tampoco digamos que fue un tema a las 3 de la mañana, Esperanza, esto ocurrió a las 7 de la tarde.
Así es.
Perfectamente pudo haber estado el alcalde ahí para tratar. Sé que no van a resolver nada, pero realmente es un mensaje político mucho más importante para la gente ver al alcalde ahí, aunque sea arriba de una camioneta, de un tractor, hablando con la gente, que haciendo un evento VIP con políticos que solamente van a aplaudir pues para seguir teniendo el hueso deseado y seguir viviendo del erario.
Y en el caso de Sergio Chávez, que mencionas, abogado, creo que también vale la pena hacer una acotación. Él no solo en el día del informe habló de la cantidad de recursos, 800 millones que el Congreso autorizó para el tramo de las varias estaciones, son 6 en mi macroperiférico, de qué pasó con el dinero, con esa suspicacia por lo siguiente, porque en el caso del Instituto de Transparencia, el local, el Instituto de Transparencia de Jalisco, quiero decir, sigue funcionando con todo y que sabemos que desaparece el INAI y que viene un cambio y una, digamos, minimización respecto a las estructuras en materia de transparencia. Pero el cuestionamiento, incluso hoy mismo en entrevista que daba en Buenos Días Metrópoli con Víctor Montes y Griselda Torres, vuelve a hablar del tema porque dice que no se ha hecho ninguna construcción y es dinero, pues, del que tiene que dar cuenta el gobernador Pablo Lemus.
Es correcto, por eso yo le decía al señor Sergio, que por cierto yo lo conocí cuando todavía era priista, antes de que ahora fuera ya morenista, como con muchos otros tantos, pues le decía, bueno, señor alcalde, y a lo otro de transparencia, para eso están estas instituciones que tanto funcionan, pero que su partido no gustan, y que han desaparecido, pídalo antes de que se concrete la reforma en transparencia en el Estado, y desaparezcamos el ITEI, ¿no? Todavía hay tiempo para que pueda aprovechar de las mieles y dulzuras de estas instituciones que desafortunadamente su mismo partido ha decidido desaparecer y enterrar.
Ay, abogado, pues vaya, muchos temas hoy de los cuales comentar, platicar, y yo no puedo omitir lo que tiene que ver con el primer acto de la Suprema Corte, porque sé que eres un apasionado del tema y también como integrante de la barra de Colegio de Abogados, estás muy pendiente de lo que se está haciendo respecto al Poder Judicial Federal y el que el día de hoy se lleve a cabo el primer acto público con una nueva integración con los 9 ministros, pero que se inaugure otra vez con una ceremonia tradicional de purificación que por primera vez en la historia se dedica a mujeres indígenas y afroamericanas. ¿Qué comentario te merece, abogado Miguel Ángel Arévalo?
Mira, ya la semana pasada me llovieron miles de críticas por lo que comenté, que si nuestro Estado es un Estado laico, la laicidad no únicamente aplica hacia la religión católica, sino también a religiones no monoteístas, como pueden ser las religiones indígenas o las creencias indígenas o locales nacionales, como el evento que se hizo hace una semana, ¿no? El primero de septiembre, en donde se encomendaban a Quetzalcóatl y a otras tantas deidades tradicionales o locales prehispánicas en México. Y bueno, pues me criticaba, ¿no? Que eso no tiene nada que ver con el tema de la laicidad. Yo sigo mi postura, claro que sí. La laicidad es mantener al Estado alejado de cualquier tema de creencia o religión, ya sea monoteísta o politeísta, como puede ser el caso de las religiones prehispánicas en México. Así que en ofrecernos, ya sea a Dios, a Alá, a Jehová, a Quetzalcóatl, a Poseidón, a quien quieras o mandes esperanza, al final de cuentas es un tema religioso y un tema de creencia religiosa. Así que, para mí, yo sigo estando en contra de ese tipo de actividades en el Estado.
Hasta Poseidón te vino a la mente, abogado Miguel Ángel Arévalo. Y bueno, pues agradeciéndote siempre la participación, te debo de comentar que entre las llamadas hoy quieren que te enteres que las tortas ahogadas del domingo que regaló el gobierno de Verónica Delgadillo, el gobierno de Guadalajara, costaron más de 60 pesos o alrededor de 60 pesos por los 4 millones que se gastaron y que des tu opinión. Varias preguntas en ese sentido y otros que dicen coincido con el invitado, como el caso de Lalo, que dice que coincide con el abogado respecto a sus comentarios, pero no está de acuerdo con que en las encuestas salga Quirino bien rankeado. Dice, ¿dónde están los helicópteros para rescatar a las personas? Lo que se pagan helicópteros, ¿por qué no se usaron? En esto sí yo pensé, ¿por qué no acudir en helicóptero, dado que no se podía cruzar la zona en Tlajomulco precisamente por la inundación? Dice que está muy mal el presidente al privilegiar su informe con miles de afectados y que coincide plenamente contigo. También te escribe la señora Rosa, que también la semana pasada te mandó saludar y no los transmití mientras estabas en el micrófono, abogado, para decirte que no les sorprende la actitud de los políticos, todos son iguales, que no tiene la culpa el indio y como siempre pendiente de tus comentarios. En el caso de Juan Dueñas, abogado, no te espante la ceremonia indígena tradicional, leen horóscopos y creen en Moni Vidente, la escala de los funcionarios de Morena, que se vayan de vacaciones con dinero que ellos han ganado, porque antes no se acuerdan que cargaban los políticos hasta con los maquillistas.
No, bueno, esa se la soltó buena. Pues sí, a ver, si desde la administración pasada, ¿no?, nos teníamos que cuidar del COVID con una cartita, ¿no?, con todo respeto para quienes son religiosos o cristianos, con una cartita, acuérdate que alejábamos al maligno para cuidarnos del COVID, ¿no? Entonces, a ver, pues no me sorprende, la verdad es que no me sorprende, pero sí estoy en contra, y por ese tipo de ceremonias yo estoy muy en contra. Yo siempre he sido una persona, no me considero practicante, soy católico por nacimiento, como seguramente muchos de los radioescuchas, pero pues sí no me gusta a mí en lo personal que se mezcle la religión o las creencias religiosas con pues ya un tema de práctica de, sobre todo pues de Estado, ¿no, Esperanza?
Y bueno, abogado, aquí ya me están regañando porque no son una, como 10 personas que ya escribieron para corregirme, que costaron más de 150 pesos las tortas ahogadas que regaló la autoridad, que invirtió 4 millones de pesos, y que dicen, pregúntale al abogado qué le parece que también los del cártel inmobiliario estén invirtiendo o gastando en eso. En fin, también la señora Rosa escribe para decir, abogado Miguel Ángel Arévalo, todos los políticos son iguales, y dice que las tortas con mucha carne, tacos dorados y demás, incluyendo hasta la verdura, pues ella las compra precisamente a 60 pesos. Y Lilia también escribe sobre el mismo tema, quiere escuchar el comentario del abogado, dice que ella se imagina que subieron con muy poca carne las tortas del domingo. ¿Fue Miguel Ángel Arévalo? ¿Tiene algún comentario que hacer?
Mira, yo no fui a ese evento, te voy a decir algo, la torta ahogada es mi comida favorita, así que el día que me quieran invitar a una torta ahogada, yo encantado, y tengo mis lugares predilectos en la zona metropolitana. Desconozco realmente cómo haya sido la dinámica, sé que hubo una dinámica en el centro, porque alguna vez en la vía recreativa llegué allá y me tocó ver, pero bueno, vimos una fila tremenda de gente y dijimos, vale más nuestro tiempo, ¿no?, nos vamos a pagar los 50, 60 pesos de una torta que sea una fila ahí de 2 horas por una tortita ahogada. Pero aquí volvemos al tema de transparencia. Habrá que preguntar vía transparencia al Ayuntamiento de Guadalajara cuánto costó la organización de ese evento, porque bueno, a ver, una cosa es que el evento en general haya costado 100 pesos y saquemos el cálculo de, a ver, 100 pesos, 100 tortas, a un peso la torta. Pero si consideramos también, y ojo, no estoy justificando ni estoy tratando de cubrir al Ayuntamiento de Guadalajara, para que no se confundan, pero también hay que considerar que ese tipo de eventos pues tienen gastos de permisos, aunque sean el propio gobierno, se tienen que pagar ciertos permisos, temas de limpieza, infraestructura, publicidad, mercadotecnia, bla, 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 ¿no?
Ay, abogado, en fin, creo que el tiempo nos come, no nos da para hacer las aclaraciones, porque el ayuntamiento...
No,
lo entiendo. pero el ayuntamiento sí tiene a la plantilla de trabajadores y tiene manera de montar, pongamos que rentó mobiliario y que nos desglosen los gastos.
Esperanza, hay que pagar los informes, hay que pagar los eventos de los informes y esos... Hay que sacar recursos de algún lado, ¿no?
Bueno, estaremos muy pendientes, abogado. Yo me tengo que despedir porque tengo el tiempo encima y antes de irme a la pausa, igual entérate, información que subieron de último momento los medios nacionales, un comunicado que surge desde el mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde se informa que ya detuvieron a la madre de Nazón Joaquín García, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, iglesia que tiene su sede en Guadalajara. Él está preso, ya sabemos, por el delito de abuso de menores, pero su madre, Eva García, fue detenida el día de hoy en Los Ángeles, así lo informa el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Gracias, abogado Miguel Ángel Arévalo. De regreso también te invito a que escuches, después de la pausa, la entrevista que tendremos con Marilyn Gómez Pozos. Ella es diputada federal del Partido Morena, ha estado en Dimes y Diretes con temas de también declaraciones que hizo aquí en esta misma estación, pero nosotros tenemos interés de que nos hable a detalle del paquete del presupuesto para el próximo año. Continuamos en Política en Directo. Green Life Capital, ¿le suena el nombre? Sí, es la empresa que está en el ojo del huracán porque fue formada, creada, tras una trama. Esta es la denuncia que obra en fiscalía, las declaraciones del gobernador, el monumental fraude, como le llamó Pablo Lemus Navarro. Informamos en estos micrófonos del seguimiento de una nota del diario Mural al respecto, que abrió semana hablando del tema de una situación que tiene que ver con las irregularidades villas panamericanas, pero que se hicieron regulares, como usted sabe, cuando hay voluntad de los políticos en turno para enderezar lo que está chueco, lo que no debió ser. Unas villas que debieron de ser demolidas, pero que también hasta los activistas y ciudadanos que a través del Parlamento de Colonias tuvieron el freno de mano con la estrategia jurídica muy afinada, se dieron cuando vino el tema del conflicto entre estos y enfrentamiento con el que en aquel entonces Pablo Lemus era alcalde de Guadalajara. El tema es que hay un comunicado de prensa que emite Green Life Capital que dice a los residentes, poseedores de departamentos en Abaterra, inversionistas, proveedores e instituciones de crédito y público en general, ante la intervención injustificada de la fiscalía en nuestro condominio, manifiestan que es una sociedad legalmente establecida, bla, 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 que desde el año pasado, el equivalente a más de 1.500 millones de pesos al gobierno estatal a través de sus organismos IPEJAL e IJALBI han sido entregados al gobierno estatal a través de estas dos instancias, como era parte de su compromiso. También que se firmó un acta en la que se establecían las condiciones y se recibieron 275 departamentos en pago y se firmó un finiquito estando de acuerdo, en este caso, las partes, la empresa y el gobierno. Y puntualizan, y repito, leo textual, no hay ningún fraude, versión de Green Life Capital. Agrega, ni hay dinero mal habido, ni hay triangulación de operaciones de ninguna índole, todo está en orden, ni tampoco se trata de ninguna operación política o de partidos, como lo promueven a través de redes sociales quienes están acusando. Expresamos una disculpa por las molestias que se le están causando y el departamento jurídico ya tiene en sus manos este asunto para tranquilidad de nuestros residentes. Firman con fecha del día 9 de septiembre y dice Green Life, confiamos plenamente que después de todas las investigaciones cualquier malentendido se aclarará, así como la justicia y la verdad prevalecerán para siempre. Vamos a hacer una pausa para regresar con la entrevista prometida. Continuamos en Política en Directo. Un tema por demás relevante es el que tiene que ver con el presupuesto, el dinero que estará llegando del gobierno federal a Jalisco para mejorar, para invertir en infraestructura, en fin. Y es la comisión que encabeza Marilyn Gómez Pozos la que tiene la carga mayor en el trabajo de la revisión desde la Comisión de Hacienda, insisto, en el Congreso de la Unión, para esto, lo que son los paquetes económicos. Hablamos del presupuesto de ingresos y de egresos del próximo año, tarea que estará absorbiendo el tiempo de los legisladores federales las próximas semanas. Teníamos pactada la entrevista con Meridian sobre este tema, pero es obligado preguntarle un asunto que está en aclaraciones, aunque yo creo que si usted escuchó el informativo de las 14 horas, tiene toda claridad de algo que aquí mismo en entrevista ayer en Radio Metrópoli, Meridian Gómez Pozos, la diputada federal de Morena, habló acerca de la cantidad que está asignada para rehabilitar carreteras y que no ha sido utilizada. Y es el gobierno de Pablo Lemus el que emite un comunicado aclarando que no había tal y que en todo caso es un recurso que solo le corresponde activar, en este caso, a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Algo más que aclarar, parece un dimes y diretes, Marilyn Gómez, en el tema de fondo, no son 400, son 277 millones asignados a Jalisco para este tema en la partida de la que hablabas en la entrevista con mis compañeros.
¿Qué tal, Esperanza? Primero un saludo.
Primero un saludo. ¡Qué barbaridad! Estamos aquí como a contrarreloj con los temas que están en... Ahora sí que los temas que tenemos una agenda muy, muy intensa el día de hoy. Comentaba hace unos momentos también de la detención de la mamá de el líder de la Luz del Mundo, un tema que tiene su resonancia en Jalisco, precisamente por la sede de la iglesia aquí en nuestro estado. Pero en este tema, dándole vuelta a la hoja en lo que se refiere a las aclaraciones, a mí sí me gustaría, Marilyn Gómez Pozos, agradeciéndote esta entrevista, para que le quede claro a la audiencia de Política en Directo y de Radio Metrópoli, ¿corresponde o no al gobierno federal el hacer uso y destino, la supervisión de lo correspondiente a esta partida con la cual se cuenta y que hasta esta fecha pues no hay claridad respecto a qué rumbo ha tomado, para hacerte de inmediato la ilación dependiendo de tu respuesta? Si corresponde así, ¿qué hay de fondo? ¿Un tema de una llamada de alguna manera de atención a la propia delegación que encabeza una compañera tuya de partido, María Padilla?
Mira, Esperanza, yo creo que lo dijiste muy bien al comienzo de este asunto de dimes y diretes, y yo creo que ya las jaliscienses y los jaliscienses están cansados de dimes y diretes. Lo que quieren es, cuando sales y circulas por las carreteras, pues que estén en buen estado, y tú te preguntas qué está haciendo la diputada federal de Jalisco en ese sentido. Pues claro que hice lo que me correspondía como diputada federal, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y secretaria de la Comisión de Infraestructura. Fue un proceso complicado esta reasignación que hicimos en el proceso pasado del presupuesto y lograr esta bolsa de 10 mil millones de pesos para este fin. A Jalisco le corresponden, como bien lo dijiste, 277 millones, y lo que a mí me tocaba como jalisciense, como responsable, lo hice. Entonces, este asunto de dichos, de no me toca a mí, le toca al gobierno federal, le toca... El gobernador estaba muy consciente, porque yo lo llegué a platicar incluso con él, de la cantidad que venía asignada en este presupuesto para este fin, y le tocará al gobierno estatal, hacer las gestiones necesarias. Es parte de la función de ser gobernador, de ser un jefe de Estado, hacer las gestiones necesarias para que este recurso se vea reflejado en el beneficio de las y de los jaliscienses. Si le toca a la Secretaría de Infraestructura vía la delegación Jalisco, pues yo ya, si fuera el gobernador, yo ya estaría tocando la puerta desde el minuto uno que supe que eso estaba etiquetado ahí, para verlo ejecutado en las carreteras de Jalisco. Eso es lo primero que tendría que haber hecho. Él en su comunicado menciona que a lo mejor es desconocimiento técnico de mi parte. Pues no es desconocimiento técnico, lo que a mí me toca hacer, yo ya lo hice. Lo que le toque hacer a la Secretaría de Infraestructura, vía la delegación, al gobierno del estado, pues sí, el llamado es a que se activen, porque lo que va a suceder, y sería muy lamentable, Esperanza, es que este recurso que tanto trabajo nos costó hacer en las reasignaciones, pensando en las y en los jaliscienses, pues se vea Hacienda en la necesidad de desviarlo a otros asuntos porque no lo están ejecutando para lo que fue destinado.
Pues yo me comprometo a que esta misma semana a la audiencia le informamos a detalle qué se ha hecho con esa cifra de casi 300 millones, 277, o qué se hará antes de que pase lo intolerable, que se tenga que quedar allí y que no se pueda utilizar. Pero platícanos, Marilyn Gómez Pozos, acerca del trabajo en la comisión que encabezas y lo que tiene que ver directamente con Jalisco. Medios locales se han puesto a revisar ya el paquete, el proyecto, y han encontrado que viene recurso para el río Santiago una vez más, y esto lo subrayo con inquietud, porque qué bueno que se destine recurso al río Santiago, pero qué estresante que sigue muy contaminado y que apenas en noviembre pasado el exgobernador hablaba de los miles de millones de pesos que él invirtió para sanear y revivir el Santiago y que lo declaró vivo cuando los conocedores y sobre todo los ambientalistas dicen que está moribundo. ¿Qué hay para el plan hídrico, lo que toca a Jalisco y en general del presupuesto para el próximo año, lo que es para Jalisco en temas donde el gobernador está diciendo que insiste ante la presidenta en que nos considere, como sabemos, el de la movilidad, un tema que también hemos abordado ya en el pasado contigo y que sabemos que se cruzó el tema del mundial y allí parece que la prioridad no empata entre la federación y el estado?
Así es, pues mira, siempre ha sido un tema de falta de información, yo creo, al gobernador, no sé, pero en el recurso que le corresponde a Jalisco, las aportaciones federales, las participaciones del año pasado, es decir, el presupuesto que está ejecutando ahora, hubo un aumento al presupuesto de miles de millones de pesos, y yo las declaraciones que veía siempre de él era que había desdén por parte de la federación, que no se le había dado recurso a Jalisco y omitía esos miles de millones extras que estaban reflejados en el presupuesto para Jalisco. En el análisis que llevamos ahorita en la comisión hasta ahora, Esperanza, pues estamos revisando las aportaciones federales, nos falta revisar las participaciones. Y en estos fondos, en lo que llevamos ahorita en el FONE, por ejemplo, que son los destinados a cubrir el pago de nómina, correspondiente a las plazas que tiene el Estado del asunto de educación, al FASA, que fortalece las acciones para mejorar la salud, que eso es bien importante para Jalisco, esto refiriéndose a aquellos que no son parte de las instituciones federales de salud, pues, ¿no? El PAIS, que es tiene como objetivo el tema del bienestar social, Fortanum, todos los fondos, las aportaciones federales, detectamos un aumento hasta ahora de lo que llevamos revisado de 1.800 millones. Esto es una tercera parte apenas de todo el análisis que estamos haciendo del presupuesto que viene de aportaciones y participaciones para Jalisco. Lo que vimos también general es viene un aumento generalizado a los estados de 3%. Es decir, sí va a haber aumento al presupuesto del estado de Jalisco. Viene aparte el plan hídrico de la presidenta, el plan hídrico nacional, que por supuesto que incluye a todos los estados, obviamente Jalisco está incluido también, y el tema del transporte, como bien yo lo habíamos platicado, porque también está la exigencia ahí del gobernador de que se le aporte a la línea 4, pues aprovecho el espacio para volver a hacer la aclaración, la federación no tiene por qué poner un peso más a la línea 4 en Jalisco, porque la federación cumplió, se le dio lo que se había pactado por parte de las aportaciones federales a esta línea, la inauguró el presidente Andrés Manuel, vino la presidenta Claudia Sheinbaum, la pasearon en la línea 4 para que vea cómo estaba funcionando, pero la realidad es que todo ha sido para la foto y sigue sin funcionar la línea 4 y no tiene por qué haber recurso federal porque ya se dio. La pregunta aquí sería, ¿por qué se ha subido el costo de esta obra? Hay que meternos a investigar, me voy a meter yo también a investigar ese asunto que hay detrás de este presupuesto inflado, ya que se nos casi dobleteó, creo que ya pasó de lo doble de lo que se tenía presupuestado, y que no está dando el servicio realmente a las y a los jaliscienses. El tema de la línea 5, que ya lo había platicado yo con el gobernador, él lo comentó con la presidenta, y había una condición de la presidenta, no por ella, o sea, no un asunto personal entre gobernador y presidenta, pensando en las y en los jaliscienses. La presidenta lo que le dijo fue, vamos pensando en cuál es lo mejor de transporte que puede haber, si es una línea 5, si es un tren, si es, veamos qué es lo que más funciona y no lo vamos a decidir ni tú ni yo, que sea el área técnica de la Secretaría de Infraestructura quien por medio de un dictamen técnico nos diga cuál es el modelo de transporte idóneo para las y los jaliscienses en ese tramo que tú lo estás pensando. Él estuvo de acuerdo, pero pues como las prisas nos agarraron por cumplir con los 4 partidos de los que vamos a ser anfitriones en este mundial, pues él arrancó con esta mal llamada línea 5, que yo no la podría llamar línea 5, pues no, yo la llamaría ruta, pero pues ya arrancó. Entonces, él entiendo que ya tiene un modelo para invertir que no tiene que ver con lo asignado en el presupuesto de la federación. Entonces, él estoy segura que no esperaba que estuvieran asignados recursos en este presupuesto, porque no era así el acuerdo ni conmigo ni con la presidenta.
Aquí lo lamentable es que se pueda caer la propuesta y la ejecución, que incluso lo dijo en campaña el gobernador, cuando miles de ciudadanos están exigiendo, ya no pidiendo, exigiendo, incluso iniciar una campaña de acopio de firmas ya con todas las de la ley para que tenga el peso desde las herramientas de participación ciudadana y se reconsidere para que no sea un obstáculo el que hay un macrobús para salirle al frente a un compromiso de esta índole ante la Federación Mexicana de Fútbol, cuando en realidad lo que se considera como lo idóneo es una línea de tren ligero y lo originalmente ofrecido. Este tema se puede complicar porque al tener una ruta como la llama Merlin Gómez, línea 5 como la dice el gobernador, pues estaría tumbando la posibilidad de una línea, al menos en este tramo, tal como conocemos un tren ligero.
No, y más allá de eso, pues ¿qué vas a hacer si resulta que este dictamen nos arroja que el modelo de transporte es otro, es distinto al que está realizando ahora el gobernador? ¿Qué vas a hacer con eso que ya hiciste? Ni modo que se tire a la basura, se rehaga, ¿qué va a pasar con eso? Pues ya lo que tenemos que hacer es pues aclimatarnos al modelo que el gobernador decidió. Eso es lo que tenemos que hacer.
Merilyn Gómez Pozos, muy agradecidos por la oportunidad de platicar. Sabemos que viene el análisis, la discusión, semanas intensas, decía yo, para tener información redonda y concluir la entrevista, que nos recuerdes qué tanto, en términos porcentuales, estaría incrementando el ingreso para este presupuesto de ley de ingresos del próximo año y para el proyecto del presupuesto de egresos de la federación, que está planteando en términos porcentuales, qué tanto más el secretario de Hacienda y Crédito Público, que esta misma semana les envió el paquete económico.
Pues la verdad es que traemos muy buenos números, Esperanza. Representa un aumento de casi el 6%, del 5.7%, el aumento de correspondiente a lo que es lo que vamos a gastar. Lo que tenemos presupuestado para gastar son 10 billones, 193 mil millones, que esto es muy buena noticia porque mucho se había dicho, se había mal informado, que venía un recorte de casi el 30% al presupuesto y que iba a haber recorte de programas sociales. Los programas sociales están garantizados en la Constitución y en este presupuesto, que incluso vienen más programas sociales ya ahora, la beca Rita Cetina, el de las mujeres de 60 a 64. Entonces, la verdad es que es muy buena noticia. Traemos una inflación proyectada de 3.5%, que es muy bueno. Y de recaudación, que también vamos muy bien, tenemos 5.8 millones de billones con B de recaudación de impuestos, lo que es un aumento de casi el 6% respecto del 2025. Entonces traemos muy buenos números, deuda pública sana, muy contrario a lo que se dicen, incrementos súper importantes en los rubros, pues que más importan, que son salud, seguridad, educación. Y bueno, pues obviamente también el gasto federalizado.
Muchísimas gracias por esta entrevista, Merilyn Gómez Pozos, diputada federal de Morena, presidenta de la Comisión de Hacienda. Vamos al corte para regresar a decir adiós, si es que alcanzamos. Aprovecho los segundos para leer Héctor Hernández, que dice que demos nombres de los asesores de los políticos y los que están detrás de las malas decisiones que se han tomado. José Márquez manda saludos desde Paramount, California. Lo extrañábamos, don José. Gracias por su preferencia. Octavio López, estoy de acuerdo que Guadalajara se renueve, pero entendamos algo, esa apariencia pública como el mundial, y siguen transformando la imagen de Guadalajara. El señor C. Velázquez todos los días nos escribe y dice 10,000 millones a Jalisco y les dan 275 millones, que no se pasen. Jorge Rojas, la diputada Marilyn, parece decán del Congreso local, experta analista, ahora pasó de decana a analista. Y Marta Bañuelos escribe diciendo que ella quiere que comentemos lo de la energía eléctrica que no hay en algunas zonas. Con esto prácticamente digo hasta mañana a Lupita Villar por escucharnos siempre y a todos los que nos escribieron. Mañana me pongo al corriente. Soy Esperanza Romero Díaz y hasta entonces.